Hola, hola, muy buenos días de nuevo a este programa de Tócala otra vez, Juan. Estamos en nuestro penúltimo, o no sé si último o penúltimo, bueno, vamos a decir penúltimo programa de Tócala otra vez, Juan, porque, bueno, ha habido algunos acontecimientos en los últimos meses que nos van a complicar que sigamos grabando este programa. Pero bueno, aquí estamos hoy de nuevo con vosotros para presentaros este programa que esperamos que os guste. Tócala otra vez, Juan, que os recuerdo que fue una creación de ese programa de música y cine que hicimos ya hace no sé cuánto tiempo, entre Javier Chaín, que ahora no lo tenemos aquí con nosotros, pero que sigue estando muy presente, Juan Elviro, que lo tenemos aquí a los mandos técnicos, y aquí un servidor, y también contamos con la inestimable colaboración a lo largo de la andadura de este programa de Tita. Tita, buenos días.
Hola, muy buenos días, carretero.
Hola, Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues nada, vamos a iniciar ya este programa, si os parece, que hoy tenemos una temática para cerrar, digamos, este ciclo, que a mí me apetecía mucho y que me resulta muy interesante, y es que vamos a tratar hoy la educación y la escuela en el cine, nada más y nada menos. Ya nosotros aquí que nos dedicamos a esto de la educación, pues como también forma parte, ya formamos parte de nuestro cine, pues queríamos ahí tenerlo presente, ya que para nosotros la educación es una labor fundamental en la que estamos trabajando y en la que creemos, y que además creo que es el mayor motor de cambio de este mundo. Y, como os decía, pues para cerrar esta primera etapa de Tócala otra vez, Juan, pues queríamos hacer este homenaje a la educación y a la escuela en el cine. ¿Qué te parece, Tita, la temática de hoy?
Pues me parece una temática muy propia de nuestra radio, y además era, yo creo, que un programa necesario, ¿eh? Y qué mejor momento para hacerlo que hoy. Y es verdad que el cine educa, claro que educa. Puede haber películas de todos los tipos y que hagan una alusión directa a la educación, pero el cine, como arte que es, nos educa emocionalmente y en todos los aspectos. Entonces, yo creo que va a ser un programa redondo.
Bueno, y para no alargarnos mucho, perdón, porque tenemos muchas cosas que queremos contar, y como siempre el tiempo a veces nos apremia, pues vamos a empezar ya, si te parece, directamente con la primera película que vamos a tratar hoy para ver esa escuela en el cine, y con ello queremos hacer un homenaje al cine español y a la escuela rural, que aquí en Extremadura contamos con muchos lugares de nuestra geografía en la cual la escuela rural ha desarrollado una labor fundamental y sigue desarrollando. Y ahí tenemos ya la música de nuestra primera película. ¿De qué película se trata esta fantástica melodía que no podía ser de otra manera para esta fantástica película, Tita?
Es que es un genio, el Alejandro Amenábar, haciendo música, ¿no os parece? Es un genio este hombre, tan joven como empezó, y qué maravillas hizo de películas y cómo podía poner música. Me he quedado, me ha encantado, ¿no? Me ha recordado totalmente a la película. Entonces, la música ya es fantástica, no me digas que no. Sí. Que el Alejandro Amenábar es de los grandes. Dirige, es guionista y encima compone de esta manera, es para quedarse muerta. Y la película es un peliculón, Porque a ver, eso que decías tú de las zonas rurales, efectivamente, ¿qué niño, al menos de mi época, no conoció algún don Gregorio, ¿no? Es ese estereotipo del gran maestro, el gran maestro del que cualquier niño aprende muchísimo. Es una película fantástica y la novela también lo era, pero es que es de esas veces que la novela y el cuento de Manuel de Rivas te hace una película, José Luis Cuerda, preciosa, emocionante de principio a fin.
Sí, porque como tú muy bien decías, La lengua de las mariposas, que es una película del 99, está basada en el relato de Manuel Rivas, que de hecho fue ganadora del Goya al mejor guión adaptado. O sea que, de hecho, hay varios trabajos que han hecho tanto José Luis Cuerda como Manuel Rivas, en los que han sido premiados por su trabajo. Como bien decía, pues Alejandro Amenábar, que le conocemos más quizás por su labor de director, pero es que también es un gran compositor. Entonces, hay gente que lo tiene todo en la vida. Algunos tenemos una o dos cosas,
con suerte,
a veces casi ninguna, y otros tienen, bueno, yo creo que para equilibrar un poco la energía del mundo, pues así estamos. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco, Tita?
Pues mira, yo de esta película recuerdo, y he visto en varias ocasiones como secuencia que a mí me marcó, cómo explicaba a golpe de tiza en un encerado lo que era la lengua de la mariposa, ¿no? Dibujándola en espiral y explicándoles con ese detalle a los niños, porque era un maestro muy naturista, ¿no? Entonces les enseñaba la naturaleza, les enseñaba así el mundo, y recuerdo mucho esa secuencia, ¿eh? De Fernando Fernán Gómez como maestro, don Gregorio, dibujando esa larguísima espiral en la que se convierte una lengua de mariposa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la película está llena de un montón de guiños. Y el personaje de Moncho y del resto de los alumnos que la acompañan, y la escuela en sí mismo es otro personaje.
Sí, yo quería indicar que, aparte de ese trabajo esmerado que hacía con los dibujos don Gregorio, pues hay otra cosa que hacía que me parece fundamental, y era que salía con sus alumnos afuera de la naturaleza, porque como buena escuela rural que era, pues ofrecía esos recursos para que ellos pudieran observar in situ las mariposas y la lengua de las mariposas, como don Gregorio les explicaba. Decir que esta película, bueno, pues está ambientada en Galicia, en un pueblecito de Galicia, y un poco previo a cuando explota la Guerra Civil Española, que, bueno, pues tiene también una carga bastante importante en la película. De hecho, es muy curioso la relación que se establece entre Moncho, que es nuestro alumno protagonista, y don Gregorio, porque Moncho no quiere ir a la escuela, como muchos de los niños, un poco por miedo a que él vea como don Gregorio una persona que le iba a pegar y que no le iba a tratar bien, cuando, bueno, pues a lo largo del cuento y de la película vemos que es todo lo contrario, que don Gregorio lo que hace con Moncho, con el resto de sus alumnos, pues es enseñarle cómo tienen que vivir la vida y cómo tienen que aprender a ser felices, ciertamente. Hay quizás la secuencia que más grabada nos queda, que es un poco también el final de la película, es cuando don Gregorio, como otros muchos republicanos y maestros, porque algunos ya no sé, eso fue una cuestión de los bandos que políticos y que luego crearon los dos bandos en esta Guerra Civil Española. Pues muchos, por el hecho de ser maestros o de tener otras ideas, pues fueron reprimidos. Y bueno, pues esa escena final en la cual se llevan a don Gregorio en el camión, y los padres de Moncho, un poco pues por salvar el pellejo, como no les pasó a mucha y le sigue pasando a mucha gente en la vida cuando hay un conflicto bélico, le dicen a su hijo que le gritara a don Gregorio. Y bueno, pues esa escena en la que Moncho empieza a gritar republicano a los que van en camión, entre ellos a don Gregorio, rojos, asesinos, anarquistas, pues digamos que genera un contraste y hacia el público que yo creo que es escalofriante. Que luego al final Moncho, pues como no podía ser de otra manera y como niño que era y el cariño que le tenía a don Gregorio, pues acaba gritándole tilonorrinco espirolotrompa, que era pues uno de los términos que don Gregorio con todo su amor les había estado enseñando cuando hablaba de la lengua de las mariposas, que yo creo que es la manera que Moncho intentaba hacer ver a don Gregorio que para él seguía siendo un gran maestro, su referente, con quien había aprendido innumerables cosas, no solo sobre las mariposas, sino sobre la vida. Evidentemente sin colores políticos ni intenciones más allá que de hacerle pues una persona libre. Y bueno, ahí con este final que se nos queda un poco agridulce, queríamos también hablar un poquito de algunos de los otros intervinientes en esta película, como decíamos antes, José Luis Cuerda, que también es uno de los grandes directores españoles. Y tiene innumerables películas como Parejinones, Amanece que no es poco, La marrana, La lengua de las mariposas, como hemos dicho, Los girasoles ciegos, película también basada en la misma novela, del mismo nombre, perdón, y que también fue ganadora del Goya al mejor guión adaptado. Y además, esta película fue representante del cine español en los Oscars, en el 2008, que es cuando se publicó. Y también, como decíamos antes, nuestro Alejandro Amenábar, que bueno, pues que aparte de esa faceta de compositor, pues ha sido un gran director, y es de hecho un director que tiene nueve premios Goya y un Oscar por Mar Adentro. Y ahí podemos destacar películas relacionadas con la educación como Tesis o como Ágora, que también es una película que bueno, pues hace tambalearse un poco los cimientos del conocimiento actual y de la antigüedad y el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia de la educación y de la formación. Y cómo no, podríamos hablar de don Gregorio, que el gran Fernán Gómez, que yo creo que es uno de los actores más emblemáticos que hemos tenido en el cine español y que hoy no ha venido a mandarnos a la mierda, como decía, ¡a la mierda!
A mí no me importaría, fíjate.
Era bonito. Pero más aparte, bueno, pues eso, que esta quizás sea una de las anécdotas más conocidas de Fernán Gómez. Pues Fernán Gómez ha sido, aparte de actor de cine, actor de teatro, escritor, guionista, director, ha sido miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Y como actor se le contabilizan casi 200 películas, ¿vale? Entre ellas podemos hablar de películas como La venganza de Don Mendo, donde vemos a un Fernán Gómez súper joven, o Don Quijote, El abuelo, o La ciudad sin límites, que a mí, por ejemplo, también es otra de las actuaciones de Fernán Gómez que me fascinó cuando lo vi.
Yo creo que de viejo hizo unas películas fantásticas, insuperables. Yo creo que fue un actor muy bueno, ¿no? Pero de ese Fernán Gómez en blanco y negro, que yo recuerdo a las últimas películas que hizo, un increscendo absoluto. Y a mí Fernán Gómez me gusta muchísimo toda su última etapa. Un actor hasta el último día, fantástico. Pero quería recordarte una cosa. Cuando hablabas de José Luis Cuerda, que no nos podemos olvidar, por favor, del maestro de Amanece que no es poco, porque es que Amanece que no es poco es una película única y una película necesaria. Hay que verla. Yo creo que hay que verla cada década de tu vida para aprender un poco más. Es que es fantástica. Ese maestro, no me digáis, ¿eh? Y ese aula, yo invito a cualquiera que nos esté oyendo a que lo vea y lo revea, porque vaya que si eso es educación también. Buenísimo, me he acordado cuando lo has comentado.
Sí, que hay muchas de estas películas que, como en otras muchas cuestiones, cuando las vas viendo y cuando tu experiencia de vida pues va avanzando, vas extrayéndole jugo y otras cosas.
Ese maestro, hablando de las ingles y explicándole a sus alumnos las ingles, ¿tú te acuerdas? Es que era buenísimo. Era buenísimo, una película que más que cómica, es una película surrealista y bueno, una obra maestra de Cuerda, una obra maestra.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito de tipo de educación y de la relación entre los maestros y los alumnos para pasar a nuestra siguiente película, que creo que tenemos ahí preparado ya.
Y uno, ¡vamos! por mi culpa.
Por tu culpa.
Hola, señor Wenger.
Buenos días, padre Manolo. Ese hombre tiene una gran deuda conmigo. Ha llegado el momento de que la pague.
No me gusta verte así.
Esas cartas no son necesarias. Dámelas.
Cuando me entregues el dinero.
El padre Manolo.
Ya no soy padre ni de mi propio hijo.
Para cosas malas las dos juntas, pero para buenas tú sola.
Pues yo creo que ya, como muchos de vosotras y vosotros sabréis, estamos hablando nada más y nada menos que de la mala educación. O sea, si antes estábamos hablando, cuando hablamos de don Gregorio y de Moncho, de esa visión tierna de la educación, pues nos vamos a, yo creo que a la parte opuesta totalmente, con esta película de la mala educación. ¿Qué nos cuentas, Tita, de la mala educación?
¿Qué te voy a contar? Es que pasamos del trauma de la guerra civil al trauma de la educación religiosa. Yo creo que personas como yo que han pasado por el internado y han pasado sin llegar a esta subversión y a este guión de Almodóvar, ¿no? Pero sí nos reconocemos en muchas de las cosas que, de las muchísimas cosas que suceden en la mala educación, ¿no? Y ahí Almodóvar tenía su trauma personal, y en esta película pues yo creo que él hizo una catarsis con él mismo, ¿no?
Sí, bueno, el Almodóvar, que yo siempre lo digo, el cine de Almodóvar, y para algunos y algunos son muy críticos con el cine de Almodóvar, a mí me gusta. Es verdad que no todas las películas de Almodóvar me han gustado, y unas me gustan más que otras, pero sí me gusta porque creo que Almodóvar lo que hace es desenterrar y poner a la luz muchísimas cosas, algunos estamentos de la sociedad y algunos olvidados de la sociedad, que de otra manera no saldrían a la luz. Y esto parece que a algunos y algunas les molesta mucho, porque es verdad que cuando nosotros estamos cómodos en nuestra situación, en nuestra vida, hay algunos o algunas cosas que nos molestan. A veces con una doble moral, porque algunos critican esto y realmente, como aparece en otras películas de Almodóvar, y es cierto, sí que se mezclan en algunas ocasiones con parte de esta sociedad, aunque luego las critiquen. Pero bueno, como tú bien decías, Almodóvar, aparte de que haya sido un crítico con su cine y haya intentado sacar a la luz este tipo de cuestiones, pues aquí también hay parte suya muy personal, y ha hecho ver pues lo que él sufrió en su propia carne. Quiero decir, no literalmente, evidentemente ni lo sé ni el momento de velar, pero sí un poco pues esa educación represiva que se ha dado en muchas ocasiones, muchas veces en centros de tipo religioso, y no quiero decir que fueran así todos, evidentemente, pero bueno, sí se ha dado, y en los cuales pues ha habido situaciones, incluso no solo de ser una educación represiva, sino en los que ha habido maltrato e incluso abusos sexuales de los niños y las niñas que estaban en estos colegios. Bueno, deciros así un poco que la película es del año 2004... que un poco nos cuenta pues la vida del padre Manolo y de este personaje que aparece un día en un plato de cine para presentarse un casting, y le dice al director de que va a rodar esta película, que él es Ignacio, su compañero de colegio y su primer amor cuando estaban allí en el colegio. Y bueno, pues a Enrique Godés, que es el que hace el papel de director, pues resulta un poco extraño tanto tiempo de encontrarse con Ignacio. Investiga un poco y se entera que Ignacio realmente murió. De hecho, muere de una forma bastante poco agradable, porque se convirtió en heroinómano, y se entera que ha muerto, y realmente quien viene a verle y que se hace pasar por Ignacio es su hermano, realmente, que posteriormente también se desvela en la película, que él mismo, en una parte de odio fratricida hacia su hermano, es quien le administra una dosis de heroína y muere por sobredosis. Y bueno, pues ahí se genera una situación recordando lo que vivían en el colegio, más cuando aparece en escena la película del que era el cura que formaba parte de este triángulo. Y bueno, pues salen a la luz algunas de las situaciones que se vieron en ese colegio y salen a la luz algunas de las situaciones que son un poco rocambolescas o que a veces nos parece que pueden ser rocambolescas entre la relación entre ellos dos, don Manolo, este maestro que era cura entonces y posteriormente cuelga los hábitos, pero que ha abusado de sus alumnos. En fin, bueno, tampoco nos vamos a meter ya mucho más a...
Se escuchó por los mentideros extremeños, no sé si os acordáis, que estuvo intentando rodarla en un colegio de Cáceres.
No le dejaron, acordáis?
Sí, no le permitieron.
No, además yo creo que el que autopromociona mucho sus propias películas lo comentó, que no había podido en Cáceres rodar en San Antonio.
A pesar...
Y tuvo que hacer... Pero la verdad es que son películas explosivas, muchas de ellas de Almodóvar son películas polémicas, hay gente que no le gusta nada porque escarba mucho y es capaz de mezclarte droga, religión, homosexualidad, pero es verdad que destapa todo y es un cine que te llega adentro, ¿eh? Yo creo que esta película fue una película valiente. Creo que a diferencia de otros países europeos que han tenido también una educación represiva, religiosa, hay muy pocas películas en el cine español que traten concretamente de la religión católica y de todo lo que ha supuesto. Y yo me estoy acordando de películas irlandesas, he visto más que españolas.
Te iba a decir que por ejemplo, poco. Irlanda y Gran Bretaña puede tener este tipo de herida social, digamos, histórica, ¿no? De niños abusados o de educación extraña y tal. Y sin embargo no han sido capaces de abordarla de esta forma.
Claro, como si aquí no existiera.
Ningún cineasta
¿no?
ha sido capaz de hacerlo.
Es como si en el entorno judío-cristiano latino aquí no existiera. No existiera ese tipo de abusos. Y claro que ha existido. Y Almodóvar, pues hace ya años, fue valiente y lo abordó. Tuvo muchas críticas, claro.
Es una pena, como decía Juan, que no pudieran dejarle grabar en Cáceres por todo lo que supone, porque hemos visto estos últimos años y concretamente este año que se han grabado varias series y películas aquí, con todo lo que reporta, evidentemente, de beneficio para una ciudad a nivel económico y de trabajo. Y sobre todo a mí también me da mucha pena porque Cáceres y Extremadura, para Pedro Almodóvar también es una tierra que él habla mucho de ella y de hecho...
con mucho cariño, se siente ha, en parte
ha estado viviendo
sí.
en tiempos aquí en Extremadura. Y bueno, pues, ¿qué decir también de Almodóvar? Que digamos es nuestro director más internacional, múltiplemente galardonado... de hecho no tiene ni más ni menos que 2 premios Oscar al mejor guion original por Hable con ella, otra de las películas que a mí, o sea, me fascinan el tratamiento que hace, la delicadeza que tiene en esta película Pedro Almodóvar, para mí me parece espectacular. Y en la película de Todo sobre mi madre, que también se llevó el Oscar a esta película, aparte de los globos que ha tenido en premios Goya, premios BAFTA, etcétera, etcétera. Y también me gustaría hablar de algunos de los protagonistas, entre ellos Gael García Bernal, que es un actor con grandes interpretaciones, donde podemos destacar algunas como las que ha realizado en películas como De tripas corazón o Amores perro y Tu mamá también, El crimen del padre Amaro o Diarios de motocicleta, donde hace ese papel del Che Guevara con esa moto viajando y nos cuenta un poco esa parte que no conocemos a lo mejor del Che, de su revolución anterior, es decir, no de su revolución cuando empiezan las armas, sino de su revolución anterior, que fue una revolución social, que realmente es como nació la revolución en Cuba. Aunque luego, bueno, pues el final fue un poco diferente y lo que ha acontecido en los 50 años siguientes también ha sido un poco distinto. Y por último, me gustaría también destacar a Alberto Iglesias, que es el compositor de la banda sonora de La mala educación, otro de los grandes fenómenos de nuestro cine. Como compositor, cuenta con más de 10 premios Goya, Alberto, y varias nominaciones a los Oscars. creo que es el compositor que más música ha puesto al cine español, sin duda. Y además, pues con auténtica virguería. Y creo, me dice Juan, que tiene algo preparado por ahí.
Sí, hemos seleccionado tres películas, ¿verdad, Carrie? Vamos a poner tres músicas. Que estoy sospechando que alguna de ellas no es exactamente la canción que hizo él, pero bueno, que vamos a poner tres musiquitas y a ver si sois capaces de... Venga, un pequeño concurso radiofónico, ¿vale?
Tenemos que adivinar entonces
la película a la que pertenece, por supuesto.
Vale, ¿las vamos a poner todas, las ponemos todas seguidas o vamos viendo una por una?
No, vamos a poner la primera y vamos a opinar.
Vale, ok, perfecto.
Si queréis, no sé, para hacerlo más fácil podemos dar los tres títulos, ¿o tú qué te parece?
No, déjalo así, venga, luego ya vamos dando pistas, por si acaso la gente está un poco despistada.
Venga, vamos a empezar.
Así de sopetón. Creo que es una película bastante actual, ¿no? Por lo que no tenemos alguna pista. Tenemos alguna pista, así
no,
que no.
Actual no es. ¿No? Lo que sí te sé decir es que a mí me influyó mi visión sobre la educación, me la transformó.
Oh, vale. De cuando tú eras pequeñito.
Muy fácil,
¿no? O semi pequeñito, ¿no? Bueno, estábamos ahí jugando un poco. Si no me equivoco, es de la banda sonora de El Club de los Poetas Muertos, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Sí, queríamos poner aquí una de las bandas sonoras de quizás de las películas que sean un poco referente en el cine mundial.
Absolutamente.
De lo que ha sido la educación. Con esta película del Club de los Poetas Muertos, que también nos hace una visión del tratamiento, de la relación que tienen entre los alumnos y su profesor, que me parece espectacular. El final también nos deja un poquito agridulce ahí.
A mí es que no me gustan los finales felices, entonces me gusta cómo acaba la peli. Yo creo que esta película es obligatoria, la deberían de ver todos los alumnos. Creo que no envejece con el tiempo, es una película actual. Y es fantástica, vamos. Obligatoria en currículum de secundaria.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Ya llevamos varias esta mañana que creo que son interesantes, como otras muchas que iremos a la desgranando. Y si os portáis bien, luego os damos algunas recomendaciones más.
Yo me acuerdo de enfadarme cuando no le dieron el Oscar a Robin Williams por esta película. Me acuerdo de enfadarme cuando...
Bueno, también sabéis que a veces los premios y los premios Oscar, ya ha habido algunos que otros detalles con el tema de quién se lo dan o no se lo dan, que a veces resultan un poco polémicos.
Y es cierto que después, cuando vi la película ganadora, que fue la de Mi Pie Izquierdo, sí es verdad que la interpretación de este, no me acuerdo cómo se llamaba, el actor,
el
es brutal.
Jamie Lewis. A veces que hay años en que se aglutinan varios.
Sí, fue el caso, yo creo.
Claro, varias candidaturas muy potentes y es lo que pasa.
Venga, segunda.
Venga, vamos allá.
Esto como que a la primera nota cualquiera lo reconoce, ¿no?
Vamos a dejar un poquito más.
Lo dejamos un poquito más.
Sí, un poquito más. Que a lo mejor alguien está despistado.
¿Escuchas cómo hay alguna lechuza que se acerca?
Thank you. aquí las cosas se están empezando a mover en el estudio, ¿eh? Yo no sé qué está pasando, pero ya vemos aquí libros volando, ¿eh?
Y otras cosas volando también.
Bueno, yo creo que no creo que haya ningún radio oyente que no sepa de qué banda sonora y de qué película estamos hablando, ¿no, Tita?
Que Harry Potter es parte de la historia del cine, una saga de películas y de novelas que tiene verdadera legión de seguidores, ¿no?
Pues nada, una banda sonora fantástica y otra forma de ver la educación que forma a Harry Potter y a sus amiguitos en el mundo de la magia, que es, pues bueno, otra de las miles de formas que se puede aprender en la vida. Y de hecho, la película no solo hablan de cómo hacen magia, sino que aprenden muchísimas cosas y muchísimos valores.
Muy cautivadora la forma de enseñar, ¿eh? De hecho, tiene muchísimos fans.
Sí, sí.
¿Y por algo será?
Sí, está clarísimo que a todo el mundo gusta, a pequeños y a mayores. Entonces, cuando algo le gusta a todo el mundo es porque evidentemente tiene alguna cosa que atrae. Y evidentemente Harry Potter atrae muchísimo. Y vamos, yo os aseguro que para aquellos los que trabajan con los nenes más pequeños y con los que trabajamos con nenes más mayores, el utilizar la magia como recurso pues es otro de los miles que funciona y va a funcionar seguro. Así que bueno, ahí tenemos ese Harry Potter y ese recurso de la magia que, bueno, pues vamos a ir utilizando también para educar y para formar a nuestros chicos.
Por último,
solo os voy a ir diciendo que tal y como estamos escuchando ahora mismo esta banda sonora, lo cautivadora que es y la delicadeza que tiene, pues la película os digo que va a gustar tanto más que la banda sonora. No quiero tampoco desvelaros mucho de esta película porque es reciente.
Tengo que reconocer que no la he visto, ¿eh?
Es una película muy reciente, entonces no quiero desvelar mucho para que alguien me diga, me acabas de chafar la película. Pero si os digo que tenéis que verla, sí o sí. Sí.
Coincido plenamente con Carretero. Yo confieso haberla visto ya 3 veces, porque soy de las que disfruto repitiendo y revisando cuando algo me impacta mucho y es una película impactante. Y tampoco quiero desvelar más. Tiene mucho que ver con el tema que hoy tratamos, que es la educación, y es una película que yo me ha cautivado. He aprendido muchísimo viendo esta película.
Bueno, y os digo que la película es Capitán Fantastic, ¿vale? Donde vais a ver una actuación estelar de Viggo Mortensen.
Está,
bueno,
que se sale.
Es que no
siempre
sé.
Está que se sale. Esto, pero es. En esta está que se sale, que se sale.
Que se sale y no entra.
Y no entra. O sea, Viggo Mortensen, que está en esta película, que se sale.
Viggo Mortensen, que, bueno, que os voy a contar, que no sepamos ya de Viggo Mortensen, otro monstruo de la interpretación, y además que tiene registros de todo tipo, y aquí también hace un papel estelar que, como os digo, pues yo os invito a que la veáis. Esta película es del 2016, es muy muy reciente, ¿vale? Entonces lo digo, solamente lo dejo ahí, ¿vale?
No me imagino a ningún otro actor haciendo este personaje.
Bueno,
a lo mejor ha hecho muy suyo.
El día de mañana, si me tiro para la
parte, pues venga.
la parte artística. La experiencia educativa la tengo, luego ya la actoral tendré que trabajar. Hasta que llegue al nivel de Viggo Mortensen, creo que...
Déjame reivindicar la música de Sigur Rós y a mi amigo Rubén García, que ganó un concurso con Sigur Rós para hacer un vídeo musical de este grupo. Es un grupo islandés fantástico, que ya es lo que ha dicho Carretero, tiene una intensidad y una delicadeza flipante. Él me los presentó y ganó a nivel internacional un concurso para realizar el vídeo oficial.
Genial.
Cineasta de Cacereño.
Yo le voté. Pues nada, hasta aquí nuestro concurso. Y si no me equivoco, creo que tenemos preparado ya una sintonía de nuestra siguiente película y una sorpresa acá que tenemos por ahí.
Ahí va.
Estamos disfrutando de estas voces angelicales. Vamos a dar paso, nada más y nada menos, a una persona que nos va a hablar de esta película y que es nuestro amigo y cofundador de Toca la Trave, Juan, que lo tenemos al teléfono. Javier Chaín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar
muy
contigo?
Muy bien. Era yo el que cantaba, ¿eh? Era yo el que cantaba la voz del coro.
Yo no quería decirlo todavía, no quería desvelarlo hasta que tú entraras en antena para que pudiera decirlo.
Sí, tengo voces múltiples. Oye, estoy súper encantado de estar ahí un ratito en Radio Alfares y con mis amiguísimos Juan y Pita. Hola a todos.
Hola, Chay. Un placer estar conectado hoy contigo, un primer día de septiembre. Fantástico que estés aquí.
Y por supuesto con mi carretero. Es como no.
Bueno, Javier, cuéntanos un poco. No te voy a dejar que nos cuentes mucho de tu vida desde que nos abandonaste aquí en Tarajoncillo, porque no nos daría tiempo, sería muy largo. Y de hecho yo tengo que hacer hasta exámenes y todo dentro de un ratito. Y creo que tú también. Pero bueno, sí que te pediría, por favor, que nos hablaras un poco de esta película a la que se refiere la banda sonora que hemos metido.
Sí, mira, esta película, probablemente una de las películas francesas más conocidas, ¿no?, de más repercusión internacional de los últimos años. Bueno, no de los últimos, porque la película es de 2004. Entonces, que bueno, pasa tan rápido el tiempo, ¿no?, que parece que fue hace poco tiempo. Pero la película tiene ya 13 años. Entonces, sí que es una de esas películas francesas que llegó a exhibirse en todo el mundo, ¿no? Y estaba dirigida por Christophe Barratier, que realmente no ha llegado a tener ningún éxito comparable, no ha llegado a revalidar el éxito que tuvo con los chicos del coro, pero sí tuvo una repercusión muy grande esta película, sobre todo quizás gracias a la banda sonora, ¿no?, precisamente, a la banda sonora de Bruno Coulet, que ganó el Oscar a la mejor canción original. Por cierto, hay una cosa que me recuerdo de aquella ceremonia del Oscar, porque yo la estaba viendo en directo, y recuerdo que la canción es una cosa que hacen mucho los americanos, y es que ellos no quieren escuchar a extranjeros ni a gente que no conozcan cantar. Entonces, igual que habían hecho, por ejemplo, con la banda sonora de Diarios de Motocicleta, que en vez de cantarla Jorge Drexler, ¿no?, que era el autor, la cantó Antonio Banderas, sí, que fue un poco extraña. Y ganó, precisamente, en este caso, que también acabó ganando.
Pero Banderas no es americano, ¿no?
Sí, bueno, ya casi más americano que... Pero bueno, ellos lo tienen mucho más internalizado, sí, como suyo, que Jorge Drexler, ¿no?
Sí.
Y en este caso, la canción original que ganó el Oscar, que no es esta que escuchábamos, sino, bueno, una canción muy famosa que también estaba en la banda sonora de esta película, ¿no?, que se llama Voix sur ton chemin. Y esta la cantaba ni más ni menos que Beyoncé, que evidentemente no entendía ni papa del francés ni papa de lo que estaba cantando, y además no pegaba con la canción, porque la canción es un coro de niños, y entonces no tiene sentido que lo cante que lo cante una cantante como yo, esto por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, aún así ganó el Oscar. También competía por la categoría de mejor película extranjera, pero no se la llevó porque se la llevó una... En aquel año ganó el Oscar a mejor película extranjera una película española, que era Mar Adentro, de Amenábar. Uh-huh, que, bueno, y ahí realmente la realidad, para mí, ¿no?, es que esta película... bueno, no es una película excesivamente profunda. Es una película que es muy bonita desde el punto de vista técnico, musical, fotográfico. El argumento es interesante, ¿no? Es una historia que habla de un profesor que llega a una residencia, de una especie como de hospicio, ¿no?, para niños huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, y están ellos, esos niños, un poco abandonados. Entonces él, a través de la música, pues les va haciendo que se interesen en la educación, les va mejorando su vida y tal. Entonces, bueno, es un poco una pauta que se repite muchas veces en películas que tienen que ver con la educación, ¿no? Creo yo, que es la de un profesor que llega a un grupo de alumnos que no lo aceptan al principio, pero después poco a poco lo van a aceptar. Es una historia, en definitiva, muy bonita. Un poco sencilla, pero muy bonita en definitiva. Y que, por cierto, esta película se basó, o se inspiró por lo menos, en una película anterior de francesa también, que se llamaba La jaula de los ruiseñores, del 45. Curiosamente, esta película habla sobre lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, y la película en la que se basaba era justo se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es una película recomendable, siempre para ver, porque es agradable. Y
a mí me gustaría destacar que, aunque tú dices, es verdad que el argumento no es un pedazo de argumento, pero sí me gustaría destacar un poco lo que estamos viendo hoy, ya que estamos hablando de la escuela y de la educación en el cine, ese punto de cómo utiliza, que a mí me gusta mucho y siempre puntualizo aquí, cómo utiliza una parte artística, como en este caso como es la música, para poder enganchar a niños en los que realmente pues están abandonados, no solamente abandonados porque estén huérfanos y no tengan sus padres, sino que están abandonados prácticamente de todo en cuanto a su formación, alimentación y demás, básicamente. Y también pues en un centro en el cual lo que más necesitan es cariño, y no es lo que reciben hasta que llega este personaje que los pone a cantar. Y bueno, tiene esa relación que establece con los chicos, cómo utiliza la música para engancharle, y algunas de las anécdotas que suceden, pues muy bonito.
Es muy bonito, es una película muy bonita.
Es verdad. Además, que es verdad que la música de la película es preciosa, y yo creo que pues que es agradable a cualquier oído, ¿no? Y de hecho fue un pelotazo del cine francés, porque era una película para todos los públicos, ¿no? Para grandes públicos. Pero yo recuerdo muchísimo a cierto, no tanto el niño protagonista como el niño que hacía de atril. Esa visión de que todos pueden formar parte, y si tú no, pues lo usaba de atril, aquel que tenía ese ring, ¿os acordáis, no? Tenía así puntos, me acuerdo de detalles de esa película. Pero a mí también me resultó una película un tanto somera, tengo que decirlo, aunque el tema me gusta, y por supuesto lo que ha hecho Carretero es verdad, ¿no? Reivindicar la música como parte del aprendizaje integral del alumno, y de una manera con la importancia que este profesor le daba. Eso sí es verdad, porque las artes y la música ya vemos cómo están, ¿no?, en los currículums. Entonces, en ese sentido, sí, utilizar la música como herramienta esencial en el aprendizaje de un niño, pero luego se podría haber hecho una película mucho más potente. Pienso yo también, bueno, pero es preciosa la música.
Para la segunda parte hablaremos con el director, ¿no?, a ver qué somos capaces de hacer.
Ay.
Hombre, yo creo que después de 13 años los niños ya igual no son tan niños.
Bueno, ya está. Podemos ver esa evolución. Si de lo que Academia de Policía se hicieron no sé cuántas partes, porque no vamos a poder hacerlo de este hombre.
Cierto.
Bueno, Javier, pues un placer inmenso tenerte aquí con nosotros. Yo contaba hace un momentito que, bueno, que es quizás nuestro penúltimo programa, porque va a ser el último. Ya, como ya sabéis, este año abandono también Torrejoncillo, me voy al Instituto Brocense de Cáceres. Entonces nos va a resultar, si ya nos resultaba complicado antes grabar, ahora va a ser un poco complicado. Pero bueno, sí queremos hacer este homenaje al programa y a la educación antes de que nos fuéramos. aunque yo sé que antes o después volveremos a grabar programas de Tocatario otra
vez. Eso seguro.
Otra claro que sí, este reencuentro ha sido fantástico y que estés ahí, Chaín, estupendo.
Muchas gracias, Tita.
Cuídate mucho, Javier, que disfrutes mucho, que seas muy feliz y que nos seguimos viendo en las ondas y fuera de las ondas. Un abrazo enorme.
Besos.
Un abrazo.
Besos, hasta luego.
Bueno, pues nada, ahí teníamos a nuestro amigo Javier, que como os decía, fue uno de los cofundadores de este programa, de la música y cine. Y una vez que hemos visto esta película, vamos a cambiar otra vez de registro. Estamos haciendo cambios ahí bruscos. Pero la siguiente película que vamos a analizar tiene también su miga, su gran miga. Juan, ¿nos tienes ahí preparado eso? Escuchamos un poquito el tráiler. Lo que habéis escuchado no era el tráiler, evidentemente, era la música. Bueno, hemos tenido ahí un pequeño cruce técnico, pero bueno. ¿Sabemos de qué película hablamos?
Estamos hablando de la película alemana del 2008, La Ola. Una película basada en una novela del mismo título, La Ola, de Morten Ruhr, de 1981. Es una película que trata sobre un experimento pedagógico que se lleva...
¿Autocracia? ¿Qué significa?
Ahí está.
Control. Ahí está.
Ahí está el trailer.
¡Un Führer, hombre! La disciplina, señor Wenger.
Llevó su clase más allá de la teoría.
Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Vamos! ¡Un, dos!
Un ejército. Un uniforme.
Desde ahora nos llamaremos la Ola.
Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido. Y llegará a unos límites aterradores.
¿Qué haces aquí?
Bueno, pues ahí tenemos el tráiler, que yo creo que es un poco la sinopsis, ¿no?, de lo que es esta película, que se trata precisamente de eso, de hacer un experimento en aula. Por eso es una película importante para ver como escuela de cine, para verla en el aula, ¿no? Un experimento que, para explicar lo que es la democracia, pues os voy a contar, y vamos a hacer un experimento sobre la autocracia, ¿no? Y como ese profesor, cuidadito con los experimentos, que se te pueden ir de las manos, y nos habla de lo manipulables que podemos ser las personas y lo manipulables que pueden ser los grupos, lo manipulables que pueden ser las naciones y los países y los ejércitos, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no?, de lo que intenta reflejar la película. Es un verdadero drama. A lo mejor no es tan comercial como Los chicos del coro, y es una película, pero es muy impactante, y yo creo que no hay chaval que vea esta película y no le impacte y le enseñe algo, ¿no?
Yo creo que, como tú bien decías, una de las partes más importantes, o lo más importante de esta película, precisamente es cómo refleja que cómo la educación de una persona y los referentes, que en este caso es su profesor, pueden influir de una forma tan, tan profunda, que a veces nos parece que no, en cómo va esa persona a desarrollarse posteriormente y cuál va a ser su comportamiento. De hecho, inicialmente el profesor está muy contento porque consigue una situación de disciplina y que los chicos le hagan caso, que era un poco también pues como las aulas de rebelión en las aulas en la película, en las cuales cada uno va a su bola y no tiene intención de estudiar ni hacer nada. Y inicialmente está muy contento de experimento porque, claro, empieza a ver cómo unifica los pensamientos de estos chicos, pero claro, aflora rápidamente algo que no esperaba y que al ser una película alemana, claro, tuvo un tinte ahí que a algunos les puso un poco la piel de gallina porque nos recordaba, cómo no, evidentemente, esa parte ahí del fascismo alemán y que desembocó, como todos sabemos, en una Segunda Guerra Mundial que fue una auténtica locura. Yo creo que lo importante de esa película, sobre todo, es reflejar eso. Y para que, como decimos, los alumnos vean y los profesores también, que muchas veces se nos olvida, veamos hasta qué punto tenemos una influencia sobre nuestros alumnos tan, tan importante. Y para trabajar en educación, a mí me parece una película esencial. Diría ahora mismo.
Para mí también, creo que es esencial y lo que tú has dicho es verdad, no solamente para los alumnos, sino también para los propios docentes y pedagogos, ¿no? Establecer los criterios en los que vas a establecer la educación y la enseñanza y sobre todo yo también pensaba cuando veía esta película, ¿no? Que mucho cuidado con los experimentos, porque a veces los experimentos salen ranas.
Como suele decirse, por decir, esa frase hecha, los experimentos con la gaseosa.
Con la gaseosa, los experimentos con la gaseosa.
Y a veces con cuidado, ¿eh? También. Bueno, pues esta era nuestra siguiente película. No vamos a ir profundizando mucho más porque nos empezamos a quedar sin tiempo. Y sí que me gustaría hablar de otras dos películas más que nos quedan, que me parecen muy, muy, muy interesantes. Y luego tendremos que ir cerrando el programa, inevitablemente. Y para ello, si Juan nos tiene preparado, quiero que escuchéis el siguiente tráiler de la película que tenemos a continuación.
Un poco de calma. ¿Era necesario qué, Pumba?
Estuviese. Estuviese.
Por supuesto.
Pero de verdad cree que le voy a decir a mi madre. Era necesario que sea estuviese.
Se hablaba así en la Edad Media.
No, en la Edad Media no. ¿Me dejáis que conteste a la pregunta?
Tiene mi permiso.
Lo primero que veo es que antes de estudiar un tema, en este caso el del pretérito imperfecto del subjuntivo, ya me estáis diciendo que no sirve para nada. Empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad.
La clase.
Fíjese bien en lo que pone. Si lo que tienes que decir...
Pues aquí tenemos una película que yo quería traer, esta película y la siguiente, porque son películas que no son tan comerciales y tan conocidas. Es una pena porque hay muchos cines que no nos llega o nos llega de forma escasa y que realmente es de una calidad excelente y que toca también algunos temas y los toca de una forma más que interesante. En este caso, Tita, estamos hablando de la película, que yo sé que a ti te gusta mucho esta película.
Muchísimo. Es la película La Clase, una película francesa, y que además también está basada como la anterior y es del mismo año, casualmente, del 2008, en una novela del mismo nombre, donde además el protagonista de la película, el profesor de literatura, es a su vez el escritor, ¿no?, de la obra. Y es una película pues que refleja muy bien los suburbios parisinos, la diversidad educativa, enfrentarte a una clase donde están los que no quieren estar, pero cómo consigue el profesor a lo largo de la película desarrollar una pedagogía fantástica, ¿no? A mí esa película, como educadora social, me enseñó mucho y me parece también imprescindible. Tiene la palma de oro en Cannes, o sea que es verdad que yo siempre digo que estas películas europeas que ganan la palma de oro en Cannes, casi seguro que son siempre buenas, ¿no? Y me gusta muchísimo esta película por eso, por la figura del profesor y cómo hace pedagogía en la clase. Canta.
Y igualmente que hablábamos anteriormente con La Ola, estaríamos viendo el caso contrario, de cómo un profesor en este caso es capaz de influir en sus alumnos, para esos alumnos que tienen una falta de expectativas totales y no tienen interés absolutamente por nada, por circunstancias pues sociales, personales, etcétera, etcétera, que les convierten en sectores marginales de la sociedad, y cómo él con su influencia consigue pues que crean ese interés y que a la larga, evidentemente, como hemos visto y veremos, y creo que todo el mundo tiene claro, a través de la educación se pueden desarrollarse en un futuro. Entonces queríamos un poco hacer también ese contraste, que estamos esta mañana haciendo contrastes entre las partes buenas o menos buenas, pero destacando, pues como decíamos, qué importancia tiene la labor de un profesor y qué importancia tiene cuando trabajas con grupos tan diversos, con distintos intereses y con grupos en los que, como en este caso que he hablado de los suburbios parisinos, su interés es prácticamente ninguno. Y de hecho, si van a clase, pues es un mérito, o que puedas conseguir que estén allí. Y luego lo siguiente es que se enganchen, pues eso ya es una labor fundamental, que todo aquello que lo consigue, creo que se merece el mayor de los premios mundiales a la educación, a la paz y a todos los premios que se puedan conceder.
Efectivamente.
Bueno, y como os decía, no tenemos mucho más tiempo, pero sí quería que analizáramos una película que es en película casi documental, y porque de hecho la forma en la que está grabada y cómo se trata esta película está rodada casi como un documental. Metemos el tráiler un momentito y ahora hablamos de qué película es y qué nos cuenta.
Buscas la escuela, pues sigue la luz del sol y la encontrarás. No puedes perderte.
Vamos a ver, al cruzar el río hay una escuela que solo es para niñas. Es a donde tienes que ir. Vamos, no nos molestes más.
Las niñas no van a la escuela.
Bueno, no sé si nuestros radioyentes sabrán qué película es esta, porque como os decía antes, no es una película comercial ni muchísimo menos. Se trata de la película Buda explotó por vergüenza, que ya cuando menos el título es sugerente, así de primera. Y yo quería que habláramos de esta película, porque para mí también toca una parte que me parece fundamental del tema de la escuela y de la educación. Nada más y nada menos que el argumento fundamental de esta película es cómo las andanzas y las peripecias que tiene que hacer una niña afgana para poder ir al colegio. Que es otra de las cosas, como hablábamos anteriormente, cómo la educación en la escuela puede influir y cómo aquellos niños y niñas en el mundo que lamentablemente son demasiados no pueden ir a la escuela y adquirir una educación, una formación que les ayude a progresar en la vida y que no les aboque pues al fracaso y a seguir estando en el sitio que están y sufriendo como están sufriendo. Bueno, pues Buda explotó por vergüenza es una película que es franco-iraní, que está dirigida por Hanna Makhmalf. El apellido es así muy sencillito. Es del 2007. Y como os decía, es una película que nos refleja pues cómo las peripecias de una niña afgana para poder ir a la escuela, la cual evidentemente está a kilómetros de su casa y tiene que chocar contra los adultos, contra los hombres, contra los niños, en los cuales, pues como escuchábamos en el tráiler, dice, ¿dónde vas a la escuela? ¿Tú qué haces en la escuela? Tú eres una niña, tú no puedes estudiar. Lamentablemente, muchos de los niños que viven en el mundo no pueden llegar a la escuela, pero es que las niñas todavía hoy siguen todavía estando teniendo más problemas, muchísimos más problemas que los niños en poder adquirir a la escuela. Evidentemente, pues las consecuencias de esto sabemos cuáles son en la actualidad. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de esta película y del argumento de la misma, para que...
Pues sí, yo creo que es una película que reivindica el derecho a la educación de todos los niños y niñas del mundo, añadido esa vulnerabilidad extra que tienen las niñas y que en pleno siglo XXI pues todavía sufren guerras y el analfabetismo más feroz. Entonces yo creo que has elegido una buena película para terminar, porque es muy sensible, muy bonita y a la vez reivindica eso, el derecho a la educación de todos los niños y niñas de este planeta. Qué mínimo.
Deciros que los actores no son profesionales, evidentemente. Que una de las cosas que también llamó más la atención de esta película, como dice, que está rodada un poco de forma documental, y sí que es muy curioso porque en el guión, a pesar de lo que cuenta, tiene sus tintes anecdóticos y su humor, que también la hacen evidentemente más digerible, porque es verdad que este tema, como otros muchos, a veces son peliagudos y son tristes, pero también yo creo que en la vida tenemos que tener alegría en todo momento, hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos.
Eso lo demuestran los niños en cualquier situación, de cualquier lugar del planeta, como se puede sacar siempre una sonrisa en las situaciones más dramáticas.
Y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, no nos queda más remedio. Podríamos hablar, yo creo que 3 días seguidos, bueno, aquí, de la educación y de la escuela en el cine, pero nos vamos quedando sin tiempo. Yo quería, después de haber visto estas 2 últimas películas, pues destacar una frase que dijo Nelson Mandela, en la cual decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y evidentemente lo es, y todos debemos tenerlo presente. Algunos lo saben perfectamente y lo manejan a veces de una manera correcta y otras veces no tan correcta. Entonces nuestra labor es que sea lo más correcta y que esta influencia nuestra pues sea lo más positiva para nuestros niños y niñas. Me voy despidiendo de aquí, de mis amigos y colaboradores. Te vengo aquí a Tita, que ha sido un placer compartir todos estos años y todos estos programas radiofónicos. Tita, un abrazo enorme, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí.
Vayas donde vayas, estarás aquí en mi corazón siempre.
Bueno, yo me he propuesto que si en operación se me dejan, pongamos en marcha la radio, así que contaré con vosotros.
Ahí está.
Juan, muchísimas gracias también.
Un placer.
Por ser no solo nuestro técnico, sino ser un amigo y un apoyo fundamental. Por ser también un pilar fundamental de esta Radio Alfares y de este programa de radio, junto con Chepe, que bueno, aunque son muchos los que forman Radio Alfares, pero soy de 2 pilares fundamentales con los que arrancasteis. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Esperemos que sigamos en contacto, al menos radiofónico.
Claro que sí. Antes nos hemos despedido de Chaín. Como os decía, daros muchísimas gracias a Radio Alfares, al Instituto Vía de Almacia, a este Torrejoncillo, del cual me voy, pero que siento que tengo aquí mi casa, y como yo soy así un poco ocupa, pues no me iré nunca, o sea, seguiré estando aquí así para siempre.
Así se habla.
Y bueno, se pueden dar múltiples definiciones de lo que es la educación, como hemos dicho antes con esta frase de Nelson Mandela. Y probablemente, si analizamos frases y de definiciones de filósofos, pedagogos o pensadores, seguro que serían pues muy elaboradas y profundas, pero quiero dar la mía desde la más absoluta sencillez. Y yo diría que para mí la educación no es ni más ni menos que conseguir que nuestros alumnos se conviertan en personas libres, felices, autónomas, críticas y comprometidas. Que en definitiva sería humanizar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Yo sé que no es fácil, pero creo que es la parte más bonita e importante que hay en el mundo. Por ello estamos trabajando y por ello seguiremos trabajando con todo el amor. Y pues no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Que os vaya muy bien, que disfrutéis en vuestra vida. Y que, evidentemente, que todo el mundo pueda tener acceso a la educación y la cultura, ahora y siempre. Un abrazo, nos vemos en las ondas.